situación de Brasil, lo que sucede en Brasil más allá de las elecciones. Y está con nosotros Alejandra Rivas, que es politóloga y además es docente de Historia del Pensamiento Político de la carrera de la Escuela de Ciencias Jurídicas, que es una articulación, Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas, perdón, se me escapó. ¿Cómo andas, Ale?
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia, un gusto estar acá de nuevo.
Igualmente, hacía mucho que no venía.
Creo que un año.
Hacía mucho, ¿viste? Yo trato de no hincharte los domingos, pero bueno, hoy
se complica.
Hoy ameritaba un poquito que te levantaras más temprano. Ale, contaba yo hace un ratito que tenemos una entrevista que hizo la colega Gabriela Tichman para FM Conectar en su programa Domingo 6, ayer, con una es periodista, Vanessa Martina Silva se llama, es editora del portal Diálogos del Sur de Brasil, y quería que la escucháramos antes de que sí. Charlemos un poco, porque como es bastante reciente, de ayer a la tarde, nos acomoda un poquito más, seguramente algunas cosas se modificaron, porque uno lo que puede ver en todo este proceso es que se va hay mucha rapidez en el proceso, ¿no? Sí. Se van modificando las situaciones rápidamente, pero sería interesante que la podamos escuchar como para ponernos en tema también, y le agradecemos a Gaby Tichman que nos permita compartirlo con ustedes.
La compañera Vanessa Martina Silva, colega, que desde San Pablo nos va a dar algunas pistas de cómo se están viviendo estas últimas horas en el país hermano de cara al balotaje, que es una situación que preocupa a toda la región por los efectos que podría llegar a tener el triunfo de un candidato como Jair Bolsonaro. Vanessa, te saluda Gabriela Tichman desde la provincia de Jujuy, Argentina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gabriela, un gusto hablar con vos y con toda esta audiencia importante ahí en Jujuy.
Bueno, igualmente, gracias por atendernos. Bueno, sabemos que en las últimas horas hubo un avance en la intención de voto del candidato del PT, Fernando Haddad, y esto abrió una cierta luz de esperanza. ¿Puedes contarnos más o menos cuál es el panorama, cómo se están viviendo estas horas?
Sí, bien, nosotros tenemos aquí las encuestas que revelan finalmente que Jair Bolsonaro, la intención de voto de él se está achicando y que Fernando Haddad está avanzando. Eso es importante porque esto revela una tendencia, ¿no? Entonces, esto vamos a mirar ahora con el tema de los indecisos, que son muchísimos.
Ajá.
Las encuestas en Brasil son buenas, son realmente apunta una tendencia al contrario de lo que miramos en otros países de América Latina, pero tenemos que fijarnos que son tendencias que no revelan el voto real, porque si fuera por el voto real, ya estaría hecha, porque la diferencia todavía sigue como grande. Una encuestadora que llegó con los números muy cerca del resultado oficial en la primera vuelta apunta que la diferencia hace unos 4 días era de 6 puntos.
Ajá.
Nosotros nos fijamos en esto, todavía son casi 7 millones de votos de diferencia.
Uh-huh.
O sea, es mucha cosa. Pero como si miramos como una tendencia de baja de una y de avance del otro, entonces sí es posible creer que o la diferencia se achica mucho o finalmente Fernando Haddad puede cambiar y ganar la elección.
Hubo ayer, sobre todo, pero en los últimos días, hubo manifestaciones muy importantes, algunas en apoyo explícito a Fernando Haddad, pero hubo también otras específicamente para frenar al fascismo, incluso de sectores que no son directamente afines al PT. ¿Esto creen que puede llegar a incidir en precisamente los indecisos, por ejemplo?
Seguro que sí. Hoy está ocurriendo algo muy interesante porque mucha gente decide su voto a la hora de la votación y como en las últimas horas, esta de hoy para mañana es definitiva. Y Fernanda Haddad está recibiendo apoyo muy importante, no de políticos, por ejemplo, había una expectativa respecto del voto del expresidente Fernando Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, pero por una cuestión del partido y otras más, no está declarado explícitamente. Pero otros que son como más héroes sí, de la política nacional, como por ejemplo Joaquín Barbosa, que fue el presidente del Supremo Tribunal Federal, cuando ocurrió lo que aquí llamamos de Mensalón, que fue cuando hubo una investigación muy grande al respecto de las cuentas del PT y se metió en la cárcel muchas de esos dirigentes políticos del partido. O sea, que para esa gente que es anti-PT, que odia al PT, que quiere el cambio y todo, Joaquín Barbosa es un héroe.
Ajá, claro.
Y hoy finalmente salió con el voto en Fernando Haddad, porque dijo que tiene miedo de Jair Bolsonaro. Eso sí es muy simbólico, es muy importante. Hay un voto duro en Jair Bolsonaro, una gente que yo no encuentro otra palabra para describir, sino que es fascista, una gente que sí es fascista, homofóbica, que es fascista.
Claro.
Pero hay también una gente que está ilusionada, y hay mucha gente ilusionada, porque nosotros tuvimos en la primera vuelta como una máquina de fake news, de mentiras, de manipulaciones, y eso fue muy importante para la definición del voto. El Fernando Haddad mismo llegó a declarar que si esa elección fuera limpia, el resultado correcto sería que estuviera en la segunda vuelta él y Ciro Gómez. Y una cosa que nos da, que nos pone en evidencia el tamaño de esa fraude fue que las encuestas que estaban ahí como sintiendo la tendencia se equivocaron mucho en la última hora de viernes para domingo. ¿Por qué? Porque de ahí se ligó, se ascendió la máquina de mentiras y con eso fue posible llevar incluso el candidato al gobierno del estado de Rio de Janeiro, que es un ex juez, que era alguien que no aparecía en las encuestas de ninguna parte, pero con esa cantidad de mentiras, de esa maquinaria que se prendió ahí, eso cambió en la última hora. Por eso que las encuestas no es que se equivocaron, es que no era posible mensurar, porque todo eso se manejó por WhatsApp, por el submundo de Internet.
Vanessa, quería preguntarte sobre el sistema electoral en Brasil. ¿Es confiable o, bueno, teniendo en cuenta las características de Bolsonaro, que no tiene ningún apego a las normas y a la institucionalidad, existe algún riesgo, alguna sospecha, algún temor de que pueda haber fraude o el sistema es sólido y no da lugar a eso?
El sistema es sólido. No da lugar a fraude de ese tipo que se plantea, pero sí ocurren algunas manipulaciones. Una u otra, alguna finalmente tiene un problema, pero cada una tiene 400 votos. Si una u otra tiene un problema, eso finalmente no es definitivo
en las elecciones. No es significativo.
Se necesitaría manejar muchísimo. O sea, encima por las uñas no está. El fraude ocurre, uno, por compra de votos, que maneja mucha plata en el día de las elecciones, comprando votos en el interior del país. Eso sí es una fraude, fraude. Y la otra es ese fraude electoral que ocurre en manipulación del sentimiento, de la intención de voto de las personas. Pero las urnas mismas no son confiables. Uno u otro problema, por supuesto, que hay, pero eso que están diciendo ellos es para crear un sentimiento, una sensación de que si pierden, ocurrió un fraude.
Claro.
Y entonces van a pedir para el desrespecto al resultado. Como en Venezuela, como miramos en Venezuela.
Vanessa Silva, te agradezco muchísimo esta comunicación y tu aporte para ayudar.
La voz que cerraba esa entrevista es Gabriela Tichman, colega de FM Conectar en su programa domingo 6, día 6, perdón, día 6, hizo esta nota el día de ayer. Bueno, y con así con el entusiasmo que da el hecho de que esté sucediendo todo esto en el país de al lado, charlamos con Ale Rivas. Ale, vos mientras íbamos escuchando, sí, ibas como planteando algunas cuestiones, sobre todo respecto de la confiabilidad del sistema.
Yo primero, a mí me interesa un punto que es para mí es fundamental, que en realidad la situación que está viviendo Brasil hoy es responsabilidad no solamente de la dirigencia, que se quedó callada cuando fue, digamos, le hicieron el impeachment a Dilma. Y bueno, y el tema de la prisión de Lula sin prueba. Y
callada por conveniencia, digamos, por supuesto, apoyaron esa situación.
O sea, estoy hablando de la dirigencia opositora a lo que hoy vemos como, digamos, la principal fuerza política encabezada por Bolsonaro. Entonces hay un mal en el origen. En realidad nosotros no deberíamos estar hablando de elecciones democráticas en Brasil cuando el principal candidato, digamos, o uno de los candidatos que mejor intención de voto tenía, está preso sin causa, porque si uno lee la causa, la verdad es que no hay ni siquiera prueba, y de última, primero hay que probar que la persona ha cometido un delito. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la prisión preventiva sin causa? Porque es un hecho gravísimo, inusitado, acá y en cualquier lugar. Yo creo que uno de los daños más grandes a las democracias, porque y al derecho en realidad, porque atenta contra el derecho a la libertad, que es una de las bases de nuestro sistema democrático, entre comillas, porque yo creo que ni siquiera en democracia estamos viviendo, sino en una posdemocracia en el mundo, creo que es un fenómeno muy posdemocracia. Entonces ya partimos mal, digamos, partimos de que no están contempladas todas las variables necesarias para que sea un proceso democrático. Otro elemento que a mí también me preocupa mucho es el tema de el sistema de recuento de votos. No me parece fiable, no me parece confiable, pero bueno, la verdad es que después de lo que hemos visto en Estados Unidos, a ver, cuando ganó Trump, Hillary Clinton había sacado la mayor cantidad de votos. Entonces, en el principal país donde la democracia, digamos, es...
Se supone.
Claro, se supone que es inherente a su naturaleza y la más prolija.
La más mejor.
No gana el más votado. Bueno, de ahí no hablemos de lo que pasó con Bush en Florida, como le dicen. Entonces, acá tenemos otro problemita grave. Y el tercer problema que me parece a mí que va a enfrentar si gana, que parece que va a ganar, Bolsonaro, es que el sistema político brasileño está totalmente atomizado. Si uno ve la cantidad de diputados que pertenecen a pequeños partidos, hasta grupos evangélicos, es imposible, honestamente, con esa atomización, es imposible que un gobierno que no sea fuerte y que no tenga, digamos, una legitimidad de origen, que sea coherente y bastante bien fundamentada, yo no creo que dure mucho. Esa es la sensación que me da. Por lo demás, la verdad es que es un misterio.
Además, los militares en Brasil tienen un partido, no sé si
sí.
Digamos, es concreto.
Tienen participación. Sí. De hecho, Bolsonaro, más allá, bueno, de todas maneras, Bolsonaro es un militar que ha sido expulsado de las fuerzas militares por mal comportamiento. La verdad que te dice cosas que son un contrasentido. Está en contra del aborto, pero dice que hay que esterilizar a los pobres y a los indígenas. Bueno, cosas totalmente absurdas que a nosotros hoy por hoy nos parecen...
Suenan absurdas, pero de pegan. Golpe, claro, es eso lo que es difícil de comprender.
¿Cómo se explica?
¿Cómo se explica? No sé. ¿Cómo lo explicamos?
El tema es, bueno, es una reacción antisistema, evidentemente, pero yo también creo que acá estamos nosotros soslayando la gran responsable de todo esto, que es la prensa. La prensa acá ha encaramado a dos competidores que son totalmente opuestos, en el caso Haddad, que no sería Haddad, sino sería Lula, y Bolsonaro, que son totalmente opuestos, pero los ha puesto al mismo nivel. Bueno, no sé, también yo creo que se tienen que hacer un cargo de cómo han envenenado la mente de las personas. Todo este tema de la corrupción en Brasil, la verdad yo, más allá de que existe corrupción y no está bien, está mal, y está muy mal, y ojalá tuviéramos un sistema que tuviese, digamos, los anticuerpos para rechazar la corrupción, pero la corrupción existe acá y en cualquier lugar, pero honestamente esto del lavallato me parece que es una cosa sumamente armada, no tiene asidero lógico. Ojalá se viviese un proceso así al estilo Mani Pulite de Italia, que era real, digamos, con gente comprometida en erradicar la corrupción de la democracia, de los sistemas de gobierno. Pero bueno, yo digo, ¿cómo se explica? Y bueno, yo leí un artículo de una, creo que era una periodista brasileña, que me llamó mucho la atención, porque ella decía que un poco, al no ir Lula de candidato, mucha gente que se siente desprotegida frente al embate, digamos, de las cuestiones o del establishment económico en Brasil, sobre todo estos últimos años, cree en su mente que Bolsonaro es una persona que los va a proteger, o que es un líder que va...
Y que no va a hacer lo que dice.
Y que no va a hacer lo que dice,
que
claro.
Parece que hubiese eso de fondo.
Sí, no, es que hay
un
gente
poco lo que
cree,
pasaba con Trump.
Claro, gente que cree que va a votar por una persona de derecha, pero que es de mentira, de derecha, en contra de una izquierda que es de verdad y que en realidad aparente. Eso es más o menos, es una melange la frase, pero es más o menos la idea. La gente cree que realmente hay una izquierda, lo cual no es así, pero y cree que va a votar a alguien que no es de derecha y que es de mentira, la derecha, pero no es así, es de derecha realmente. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? La verdad nosotros no sabemos. Lo que sí es preocupante para la Argentina es que nosotros somos socios comerciales. Sí. Nuestras principales, o sea, el país al que principalmente exportamos es a Brasil. Es vital en el desarrollo económico de Argentina, y por ahí leí en las redes, no solo en las redes, sino en algunos diarios nacionales, que hacen todo un panegírico con el triunfo de Bolsonaro. Sinceramente, es un mensaje total, absolutamente peligroso, porque a nosotros no nos conviene. Él ha dicho que va a tener socios de primera y no de segunda. Claro. Nosotros somos socios de segunda. Nosotros no tenemos manera de subsistir si no tenemos socios estratégicos en el Cono Sur, por eso el Mercosur. Así que bueno, de todas maneras, o sea, todos estos elementos están planteando algo. Hay una reacción anti-establishment, hay una reacción antisistema. En realidad esto es más de, es en realidad una parte de esto.
¿Se puede comparar? No, creo que no, pero bueno, como una idea, que con ese que se vayan todos de Argentina del 2001.
Sí, no, totalmente.
Porque en realidad me parece esto es mucho más peligroso, porque prende muy rápidamente y nos ubica en un mundo totalmente alejado de la democracia, alejado del respeto al otro, alejado de los derechos humanos, alejado de todo.
Sí, bueno, yo también creo que hoy por hoy en Argentina está ocurriendo bastante de eso, por lo menos es el discurso público que hay. Lo cual es muy peligroso, y en el 2001 era el que se vayan todos, terminaron yéndose los partidos políticos, lo cual es muy grave, porque más que de democracia nosotros deberíamos hablar de partitocracia. El partido político es el canal natural por donde la gente, digamos, se expresa y participa en democracia. Yo creo que en parte es eso. De todas maneras, Brasil tiene una realidad
y una historia muy diferente,
una
¿no?
historia diferente y una realidad diferente, una realidad socioeconómica muy diferente a la de Argentina. Nosotros tenemos una estructura social que en parte nos salva por la gran clase media que tenemos. Donde está la clase media está el justo medio. Volviendo, hablando un poco de la visión aristotélica, es en el término medio donde está el equilibrio. La verdad es que estas son reacciones que son producto de la situación económica, de un neoliberalismo que para explicarlo así más concretamente, son grupos económicos que sean que en forma conjunta con el Estado y los medios de comunicación actúan como una cuestión monolítica que es lo que maneja hoy por hoy la sociedad. Y en realidad yo digo, en el mundo, ¿por qué? Porque en el mundo hay reacciones antisistema. A mí me parece, me da la impresión, yo siempre trato de tener, o sea, tengo una visión optimista sobre el futuro de la humanidad, pero tengo la sensación de que está la presión de las clases medias mundiales y de ahí de las clases bajas, y me parece que estos son los últimos estertores de un sistema económico que no está dando respuesta y está haciendo aguas por todos lados. Me parece que este endurecimiento de muchas políticas a nivel público, en realidad son reflejos de que algo está ocurriendo
en el capitalismo, decís vos.
Estoy hablando de digamos del fracaso de un esquema económico que es el capitalismo, que no da respuesta, no hay derrame, no da respuesta, hay mucha gente excluida, hay mucho gente que está fuera del sistema. A mí me parece que esto puede ser ese un síntoma, ¿no? Esto del antisistema también, ¿viste? Creo yo que también es una cuestión que se ha generado también por esta cuestión, ¿no? De... Ay, no lo puedo apagar, esta. Por esta cuestión de lo que está fracasando a nivel internacional. Que está fracasando una política económica y, bueno, y me parece que ya la gente ya no... Y estas reacciones, digamos, con estos líderes fuertes, duros, que no respetan, digamos, los derechos básicos en los que todos confiamos, me parece que también son una forma de reacción del sistema contra los antisistemas. Ojo, ¿no?
Claro. Yo, el año pasado la escuchaba a Rita Segato en Salta, sí, en unas clases que dio, y ella decía que el capitalismo entró en una fase como ya de final, digamos, pero que justamente en esta fase terminal lo que ella veía que se estaba produciendo era una mayor opresión, mayor fuerza, más muertes, ¿no? Sí. Todo esto como...
Sí, es que están endureciendo,
tiene sus
obviamente.
Estertores, digamos,
sí,
pero...
Son los últimos estertores, pero están endureciendo sus instrumentos y sus herramientas. A eso me refiero yo. Esa es la sensación que tengo yo. Pero porque uno lo ve en el mundo, es terrible lo que ocurre en otros países, en países a lo mejor más equilibrados como Europa. No, la verdad es que el mundo está complicado. A mí me da la impresión de que estamos evolucionando hacia otra cosa. Ojalá que sea hacia un sistema, digamos, donde haya más inclusión. De todas maneras, también la población tiene que hacer una reflexión. Por ahí estas cuestiones pasan y por ahí uno dice, bueno, esto tiene que ocurrir porque es parte del proceso. Pero la verdad, a ver, yo creo que estamos cansados de aprender a los golpes, de equivocarnos, y de volver así todo el tiempo para atrás, bueno, también siempre hay que volver para atrás para poder ir avanzar. Pero bueno, ya es como que cansa, quizás porque nosotros estamos en la mitad de la vida. Y bueno, y uno ve y viene, digamos, viendo esto en forma cíclica.
En algunas otras oportunidades hablamos de un fenómeno que está muy vinculado, me parece, a esto y también a lo que pasa en Brasil, que es lo que yo en particular no puedo entender, que es que en Argentina pobres y marginados voten a sus verdugos,
sí,
¿no?
Como la mariposa, la que va hacia la luz a quemarse, digamos,
a la gente que tiene el poder de aplastarlo. Y y en Brasil, negros, pobres, mujeres,
minorías,
homosexuales,
¿no? Todos
voten al tipo que dice que hay que reventarlo.
Sí, sí,
¿cómo,
sí?
¿Cómo se explica esto que es?
Y bueno,
no tiene ninguna lógica.
No, casualmente, digamos, cuando uno le quita al ciudadano todas las expectativas desde lo discursivo, lo cual yo creo que en realidad dentro de unos años, no sé si lo veremos nosotros o quizás sí, se viene acá una discusión sobre la función de los medios de comunicación. de la responsabilidad, la gran sí. responsabilidad que tienen. Cuando uno le quita la expectativa al ciudadano común o la esperanza en el futuro, eso es muy grave, porque es como que uno le corta las piernas. Yo por eso te decía inicialmente, había leído un artículo de una periodista brasilera que explicaba este fenómeno, que mucha de la gente que quería votar a Lula, pero porque sentía que lo protegía, optan por este personaje que, digamos, en su autoridad consideran que viene a limpiar el país, viene a levantar Brasil, que le va a dar el lugar a Brasil que le corresponde. Y la verdad es que hay, o sea, la población está haciendo un análisis totalmente opuesto. En realidad, hace 4 años atrás, Brasil formaba parte de los BRICS, de los países en vías de desarrollo que mayor crecimiento había tenido. Yo por los números sociales, digamos, había mucha gente incluida, este tema de los planes sociales, de la ayuda, pero bueno, si nosotros manejamos un discurso donde decimos que el plan social es para ayuda de la gente vaga que no hace nada, bueno, estamos en el horno. Entonces yo creo que también hay que replantear esto, la dirigencia tiene que empezar a replantear o a enfrentar este tema de la prensa, a ver qué discurso están manejando, porque acá hay buenos y malos, y no es así, no es una visión maniquea, digamos, de la realidad política. No es que estos son buenos y aquellos son malos, estos son honestos y aquellos son corruptos, no es así. Acá estamos utilizando términos muy peligrosos, estamos llenando la mente de las personas, que obvio, a ver, yo también digo, uno dice, bueno, el ciudadano hay que no se cultivan, que no leen, que no piensan, que no salen, digamos, del... Pero es que tampoco tiene por qué el ciudadano estar analizando, a ver...
¿Verdad que las redes sociales también es como que parece que te hicieran más fácil, ¿no?
El acceso, sí.
Acceder a información, pero no son...
autopensantes, claro, autónomos, no son confiables, porque también, bueno, tienen su sesgo,
claro.
Pero de todas maneras las redes sociales son un instrumento valiosísimo, porque la verdad es que la información llega al minuto, uno puede ver distintas perspectivas. Yo lo que decía es que no tiene por qué el ciudadano saber, no sé, cuál es el circuito de las LELIC y por qué, claro, la tasa de interés. O sea, y la verdad que yo creo que por eso somos todos especialistas en estos temas, que la verdad que no nos deberían ni interesar, ni cuántas reservas tiene el Banco Central. Pero bueno, nosotros vivimos en esa, estamos todo el tiempo interpelados por estas cuestiones de la realidad social que tratamos de comprender. Pero bueno, yo también creo que fundamentalmente la gente que tiene acceso a la información tiene que hacer, tiene que también que pensar, que tiene que hacer un análisis de lo que ocurre en la realidad, de salirse del sesgo, del tupper en donde está metido, y tratar de tener una mirada. Pero bueno, desgraciadamente, como te decía recién, por ahí hay cosas que tenemos que vivir y nos tienen que pasar para que de una vez entendamos que la sociedad no sirve si hay gente excluida.
Claro.
No sirve si hay gente afuera, no sirve desde ninguna perspectiva, desde la que uno, independientemente de que a lo mejor uno se posicione o tenga una posición de un humanitarismo universal, la gente que a lo mejor no tiene esta posición, piénselo desde el lugar,
claro,
económico,
desde la seguridad,
desde su seguridad, desde su situación socioeconómica.
Si hay excluidos,
no da.
Va a haber más inseguridad, claro, porque la gente para comer va a necesitar,
obvio,
robar, no queda otra.
No, es que aparte no tiene sentido, la sociedad no se concibió de esa forma. Si uno analiza el pensamiento teórico, político, o los orígenes de la democracia, la sociedad, digamos, no tiene ese objetivo. La sociedad tiene que ser, yo siempre hablo del subsidio cruzado, el que tiene más tiene que bancar al que tiene menos, porque así hay gente que no tiene oportunidad, y el Estado está para eso, y la sociedad está para eso, para sacarlo de ese lugar. Con violencia, con exclusión, vamos a generar más violencia y más exclusión. Uh-huh. No hay otra, no hay otro destino. Bueno, estos momentos son para hacer esas reflexiones.
Gracias por venir, Ale,
no,
a la radio.
Favor, un gusto.
La verdad es que sí, para mí también me parece muy interesante. Estaba pensando que sería piola más adelante, que nos sentemos acá varios a hablar de las noticias falsas, por ejemplo.
Ah, sí, estaría
bueno. Sería interesante, ¿no? Porque además ya hay toda una movida local a nivel nacional para inversiones para que nos bombardeen el año que viene. Bueno, la vamos a organizar entonces. Era Alejandra Rivas, politóloga, docente, charlando acá en Domingo 7. Nosotros tenemos una pausa que vamos a adelantar en este caso y enseguida estamos de vuelta. Vamos a hablar y a escuchar a la gente de la murga asustando la chola.
Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años.